de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas noches, pues como se habrán dado cuenta nuestros oyentes, hoy no es martes, hoy es miércoles. Hemos cambiado el programa. Ayer Huelva estaba con alarma amarilla o colorado, no sé qué color nos habían puesto, y tuvimos un poquito de miedo. Y hoy nos hemos atrevido a venir, y hoy precisamente es cuando ha caído agua por un tubo. Yo hacía tiempo que no veía llover con tantísima fuerza. Y nuestros invitados, pues no le han dado miedo de venir. Uno de ellos, José Manuel Barreda, me parece que viene de Punto Umbría, ¿no?
Sí, sí, está
Punto Umbría.
Aquello.
Y aquí el amigo José Antonio González Duque, no ha tenido que venir tan lejos, me parece, pero bueno, también yo creo que lo han pasado peor buscando el aparcamiento, porque los aparcamientos aquí están un poquito fastidiados. Dicho esto, vamos a empezar para que nos vayan contando un poquito. José Antonio González Duque ha escrito, no un libro, yo creo que esto es un testamento sobre Arias Montano, Benito Arias Montano, y nos va a decir cómo ha salido, cómo ha parido este libro. Y después José Manuel Barreda Arias nos hablará también un poquito, es un médico jubilado, que también le da al bolígrafo y tiene escrito algunas cosillas por ahí, ¿no?
Sí, tengo escrito algunos.
Pues si tú me permites, vamos a empezar aquí con el amigo José Antonio para que nos diga un poquito cómo ha empezado, cómo fue esa idea de sacarle, digamos, el jugo a Benito Arias.
Benito Arias
Montano.
La idea me vino principalmente por estar por la peña, caminando por la peña y en los alrededores, y pensando que un hombre con estas capacidades que sea tan desconocido en España. Que todo el mundo cuando habla, si conoce Benito Arias Montano, dice, sí, la peña de Arias Montano.
Sí,
pero hasta
eso,
ahí.
Eso se lo conoce todo
el mundo. Eso lo conoce todo el mundo, pero hasta ahí. Ya, más no. Y después, bueno, pues es un hombre que nosotros teníamos que considerar casi como un Leonardo da Vinci. Un hombre renacentista, un hombre que hablaba muchas lenguas, más de 10. Unos dicen 10, otros dicen 12. Incluso hay quien dice hasta 14 lenguas, porque muchas de ellas eran antiguas, que no se hablan. El siríaco, por ejemplo, es una lengua antiquísima, y el cananeo, sí, lenguas que del tiempo de Jesucristo, que hoy ya son lenguas perdidas, que se llaman, ¿no? Entonces, la figura de Benito, pues, estuvo recorrió toda Europa, y realmente para España tenía que ser dentro de los notables, y no se ha considerado como tal. Entonces eso, viendo por su sitio, donde se movió y tal, ¿no? Que, bueno, fue caballero de Santiago, fue párroco, biblista principalmente, políglota, sabio, porque curaba hasta las enfermedades de los ganaderos de alrededor, venían a que le curaran las vacas y las ovejas, herborista, sabía herborizar, hizo herbarios, le hizo cuando joven un librito de numismática. Es decir, que como vemos, y después cuando estuvo por Europa, pues se traía astrolabios, se traía cosas que le enseñaban los mejores que había en Europa, los cartógrafos y todo. Pues cuando vi un aparato que le gustaba, se lo pedía. Y así podemos el Escorial, que hay allí una esfera al millar, que eso era una joya en la antigüedad, y está ahí en el Escorial, un regalo hacia él.
Joder. Y no sabemos nada.
Muy poquito.
No sé, bueno, sigue contándome un poquito más.
Mira, también es muy importante destacar que de él se conoce mucho a nivel filológico, ¿no? En lo que es la filología, sobre todo porque él escribía en latín. Era el idioma culto de la época, lo mismo que ahora lo hacemos en inglés normalmente, en los artículos científicos y tal, antes era el latín. Entonces él le llamaban el Horacio de la época, porque sabía más latín que el romance, que el castellano romance, que era lo que se hablaba entonces, ¿no? Y claro, pues su obra mayoritariamente, ya digo, estaba en latín, y él se sentía cómodo, y también leía los clásicos, y el rey, cuando ya conecta con él, pues claro, lo nombra secretario, lo nombra diplomático, y lo hace embajador, en el caso de Portugal, llega a ser su confesor, y ya cuando tiene la vida más avanzada, lo hace también bibliotecario, es el bibliotecario del Escorial. Después deja al su discípulo preferido, que es el padre Sigüenza, a cargo de la biblioteca del Escorial. Por ese entonces, el Escorial, como teníamos muchas posesiones en Italia, la mitad de Italia es casi española, Pues, ¿qué ocurre? Que los artistas italianos se lo traían. Entonces, por eso, el Escorial, en aquel tiempo, era la octava maravilla del mundo. Porque tiene miles de ventanas, grandes patios, tenía delante una especie de plaza enorme, se había pensado casas de oficio, que es lo que está actualmente delante, y eso estaba casi en medio del campo, en la herrería. Hoy día está todo rodeado de viviendas, claro, pero antiguamente era como una joya en medio de la naturaleza, una joya arquitectónica. Entonces ahí pues tuvo las trazas, que son los primeros planos que se hace del Escorial. El rey participaba porque le gustaba, porque según se decía que ese iba a ser como el tercer templo de Salomón. Porque Benito Arias Montano era un experto en todos los temas judíos, y como sabía el idioma de Jesús, pues él traducía la Biblia directamente del arameo y del griego, que había muchos textos que están en griego. Entonces eso chocó con otros clérigos.
Normal, como siempre.
Chocó concretamente con León, que era catedrático en Salamanca, y entonces pues, lo tachó de judaizante, de casi de hereje, y estuvo con la Inquisición dos veces amenazado. Vivió con miedo a que se lo fuesen a encerrar, ¿eh? E incluso entonces el rey pues lo nombró caballero Santiago, que eso indica pureza de sangre, y un caballero noble de España, ¿no? Que eso es el signo de hidalguía.
Vaya tela. Y lo tenemos arrinconado.
Totalmente.
Lo tenemos arrinconado. Totalmente. Muchas veces, eso pasa como con los artistas. Hay artistas maravillosos, ¿eh? Y que se crían en un pueblo y allí se quedan. Exacto. Allí se quedan, no lo conoce nada más que su grupito y ya está. Y no, y este no es que se quedara con su grupito, porque este hombre, por lo que me estás diciendo, era un fuera de serie, sí, pero sí, a nivel mundial.
Estuvo 4 años en Amberes trabajando a piñón, parece la Biblia Regia, o la Biblia de Amberes, que también se llamó. Y esa Biblia, bueno, pues, la Biblia era una joya, los pliegos son muy grandes, no es una, está en latín, por supuesto, está en 5 idiomas, es quincuilingüe, está en 5 idiomas. Solamente había antes una muy buena, que era la cuatrilingüe, que se hizo en Alcalá de Henares. Y esta era superior, tenía una lengua más. Y él la coordinó, porque claro, había sabios de toda Europa. Y a él no le importaba que fuese un poco erasmista. Él iba a la Biblia original y él decía que la letra escrita, esa es la que había que traducir. Y no las interpretaciones como hizo la Vulgata. La Vulgata que estaba en latín estaba interpretada. Y eso creó muchas fricciones con León de Castro, que era, uh-huh, que era salmantino, y decía que no, que la Vulgata tenía que estar por delante, que lo demás todo era falso.
Es decir, que la Biblia, la que nos enseñan ahora, por ejemplo, esa no tiene nada que ver con la que...
La que hizo él, yo no sé, en el español yo creo que no hay una traducción directa de esta Biblia. Existen las originales, ejemplares que valen muchísimo, pero yo no sé si esta Biblia se ha llegado a pasar a castellano, a español.
¿Cuál? ¿Esta?
La que hizo él, Benito Arias Montano.
La quincuilingüe,
yo creo que no está versionada en español, me parece.
Bueno, pues para que descanse un poquito José Antonio, vamos a preguntarle aquí a José Manuel Barreda, que tú también le das al bolígrafo, escribe, ¿tienes libros publicados?
Sí, tengo publicado, por ejemplo, Lucía busca a Jesús, que es el que le estaba comentando antes de entrar por aquí. Es como también un ensayo novelado. Yo esto no lo considero tampoco una novela, sino un ensayo novelado. O sea, tiene bastante información que va
de
la literatura,
que,
¿no?
¿Que hay cosas que son realidad y otras que no lo son? ¿O?
Bueno, que las personas que son aficionados a lo que es la literatura pura, la literatura, te dicen, esto una novela exactamente no es, por la cantidad de datos que incluye, y porque en realidad es una investigación completa sobre lo que se sabe, pero a un nivel de historiadores, de filólogos, y no está perfectamente puesto como una obra literaria. Yo soy más especialista en ensayos y en artículos, y se nota, se tiene que notar.
Pero tú eres también médico.
Sí.
Jubilado. Ahora, bueno, los médicos no se jubilan nunca, ¿no?
Bueno, con la familia no, pero una vez que nos damos en el colegio de médicos de medio de baja, no de baja del todo, ya no podemos recetar nada más allá de lo que sea de nuestra propia casa.
Así que, pues bueno.
Sí, sigo.
Para andar por casa, sí.
Sí.
Mucho más que yo tiene que saber,
¿eh? Pues supongo que algo más de medicina, ¿eh?
Bueno, pues dime un poquito dónde has estado tu vida y demás, por lo menos para que sepamos algo de ti.
Yo es que he venido más bien por...
Bueno, a nosotros también nos interesa saber un poquito...
Venga, yo he estado en el Fuente Piña, dando clases 35 años, y he trabajado en urgencias, tanto en Palos como, bueno, cuando estaba hace ya mucho tiempo en La Orden, en Chucena también he estado, y me he dedicado a escribir también. Estoy en un grupo de Mapea, se llama, de escritores, y luego en Cruz de Lecturas, y bueno, tengo publicado algunos otros libros, algunos colectivos.
¿Algunos otros libros, es decir, que tienes publicado unos pocos?
Tengo unos 6 o 7, sí.
Sí, ya, como aquel que está.
Y luego tengo algunos sometidos también a valoración, porque bueno, lo han admitido, pero prefiero otra editorial, ¿no? Y bueno, sí, bueno. Y los libros suelen ser así, novelas, los últimos son novelas, tengo algún ensayo, pero los últimos son ensayos novelados, que le llamo yo.
Ya. Ensayos novelados, es decir, que es historia de novela, vamos.
Bueno, ahí diálogos sobre filosofía, una cosa así, ¿no? ¿Cómo llamaría yo al mundo de Sofía, por ejemplo? Pues bueno, es una novela, pero en realidad yo lo considero un libro de historia de la filosofía novelado.
Que en el colegio, ¿qué clases da?
Pues daba lo que
estaba claro,
lo que son materias de sanidad, por ejemplo, microbiología, hematología, análisis de agua, educación para la salud, bioquímica, cosas de...
¿Pero en el colegio o la universidad?
Es que eso es un ciclo formativo de grado superior. Después de terminar el bachiller, el COU, sí. Van para allá y cuando ya están en segundo dan estas asignaturas, que, bueno, equivale a segundo de universidad, pero no es universidad.
¿De la universidad?
También he dado en la universidad, pero ya eso era el curso de...
ahora es el máster. ¿Es un colegio?
El máster de educación sanitaria.
Bueno, vamos a seguir con José Antonio. Tú cuanto te parezca, y si tienes que intervenir, interviene.
Yo sí, yo venía preparado con lo suyo, con lo mío, ¿no?
Bueno, pero... José Antonio, este personaje, ¿por qué te llamó a ti la atención? Porque no me digas, no, es que yo he ido a ver La Peña y me ha gustado... A ti te... el gusanillo, ¿cómo te pico a ti? Porque es que escribí un libro de esto, que yo he visto la presentación en la Caja Rural, que además fue preciosa, porque era un teatro. La presentación, yo no sé si tú estabas allí o no.
Yo estuve allí presentándolo.
Yo no me acuerdo de los que estaban arriba.
Fue el presentador y el comentario que hizo
no,
fue...
Yo estaba en la última fila y yo no sé los que estaban allí. Yo sé que aquello era como un teatro. Pero escribí un libro y además... La letra no te voy a decir que... Porque si le pones la letra más grande el libro, tienes que traer una carretilla.
Sí.
Saca toda esta historia. Sí, ya me has dicho que te ha costado 7 años y pico. Pero, ¿de qué cables has tirado? ¿De qué cuerdas has tirado? Porque indudablemente esto es ir casa por casa preguntando y diciendo y haciendo. Porque esto es... Yo, me vas a perdonar, esto es Arcahuete.
Sí.
Es decir, tú has ido preguntando a esta universidad, al otro, al instituto y demás, ¿no?
Es que la historia, cuando te metes en ella, va descubriendo cosas. Por ejemplo, Castaño Robledo. Nos podíamos preguntar por qué Castaño Robledo tiene una iglesia, que ahora mismo no está consagrada, que es casi como una catedral de grande.
Sí,
un
sí.
Pueblo que tiene tan pocos habitantes. ¿Por qué?
Sí, no, ya. Yo
eso hay enigmas, sí. Y él estuvo allí también de párroco. Castaño Robledo.
En Castaño Robledo. Bien. Pero no en esa iglesia, porque
no. No, en esa iglesia no.
Esa fueron
los jesuitas.
Un indiano, no sé qué.
Pero los jesuitas estuvieron también implicados en eso cuando estuvieron una vez que estuvieron huyendo. Pero es que los jesuitas tienen una historia que él mismo incluso le dijo al rey que cuidado con los jesuitas. Porque temía que se le sublevasen con su poder, que estaban corriendo por el mundo a la realeza.
Ya.
Sí, sí.
Bueno, la iglesia de Castaño de Robledo no se terminó nunca.
No.
Después pasó a ser, me parece que ha sido un cementerio también.
Sí, fue cementerio.
Ahora creo que no sé si está techa ya, por lo menos dos partes están
techadas. La cúpula quedó sin hacer, ahora está hecha por una arquitecta que es Alicia.
Alicia Navarro.
Que la ha hecho de tal forma que ella es muy respetuosa con la arqueología y la ha hecho de madera, y si algún día a alguien no le gusta se puede desmontar. No tiene que romper nada, es desmontable. Y que es una obra de arte, total.
Sí, Alicia. Bueno, Alicia, yo me río con ella porque cuando ha venido aquí, yo le digo, mira, te voy a hacer una pregunta y yo después me puedo ir a tomar una cerveza y cuando venga sigues hablando. Porque cuando empieza a hablar no para, ¿eh?
Sí, sí, tiene
es maravillosa.
Una facilidad maravillosa.
Es maravillosa, estupendo. Ella es estupenda, esta mujer es maravillosa. Y además, al enfrentarse a, digamos, a los que mandan, como yo digo, ha perdido muchas cosas.
Tiene mucha claridad mental y eso a veces es peligroso.
Ella ha perdido mucho.
Es reivindicativa, además.
Sí.
Yo sé que ha perdido porque, claro, tú te estás metiendo conmigo y yo estoy aquí, pues no te doy, se los doy al otro que está al lado.
Exacto.
Sí, ha perdido dinero.
Yo quería intervenir un poquito sobre esto, pero para aclarar que el libro no va solo ni muchísimo menos de Arias Montano. De hecho, Arias Montano aquí puede ocupar bastante menos de la décima parte. O sea que aquí hay otros 10 o 12 temas que, aunque le ha puesto este título, que por cierto también pone y los peregrinos del tiempo, sí, porque va también con una historia de gente que viajan en el tiempo y pueden intervenir en la historia, y entonces se mete desde un siglo antes hasta un siglo después. Y entonces, entre los temas que yo te tengo aquí puesto, pues bueno, primero está la amistad con Felipe II, y habla de Felipe II, habla también bastante de el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, habla del Renacimiento italiano, con Miguel Ángel, con Rafael, con Leonardo, y bastantes cosas sobre humanismo. Y a él le gusta mucho la simbología, la mística.
Es místico.
Le gusta.
Me gusta
no
los místicos. Porque han llegado ahí, ¿no? Los
pero
místicos.
Le gustan las cosas ocultas, y en el libro va viendo él una serie de simbologías que existen tanto en La Peña como en la iglesia de La Peña, como dentro de la capilla de...
Bueno, de no me digas que en La Peña. Dime qué simbología hay en La Peña. Que
el experto es él en la simbología.
Bueno, pues...
La Peña, antes, bueno, ya lo han quitado, pero La Peña, cuando yo era pequeño, iba con mi abuelo, que él es de Palo, de la frontera, pero su virgen era de La Peña. Y yo le decía, abuelo, ¿y por qué tiene la...? Entonces íbamos con un taxi, casi nadie tenía coche. Y yo, abuelo, ¿por qué tiene tu patrona tan lejos? Que tenemos que tardar casi 2 horas en llegar allí. En aquella época,
estamos hablando... Más de 2 horas.
Estamos hablando de los años 60, por ahí. Y decía, no, porque mi virgen es la reina de Los Ángeles. Y claro, está una peña llamarse la reina de Los Ángeles, yo no sé. Pero, y además, allí había una habitación al lado, toda llena de votos.
Sí,
daba miedo entrar porque había traje de novia, pierna, de todo.
Muleta.
Bueno, de todo. Y entonces, eso lo han quitado, no sé por qué. Entonces, y bueno,
antes. No, porque hay muchas personas que cuando llegas allí a eso no le da una.
Ya, pero es que porque la Virgen ha concedido muchas cosas. Y venían no solamente del entorno de los pueblos que están más cercanos, sino venían hasta de Badajoz, en peregrinación. Antiguamente, ese poco fervor se ha perdido, pero la fuerza telúrica que había allí, que hay cosas desde el tiempo, yo que sé, antes de Jesucristo, allí hay una especie de barca que le dicen que es un área de sacrificio, tiene muchas interpretaciones, pero que eso desde muy antiguo ha sido un lugar de culto por otras civilizaciones y otras
la espadaña y esas cosas que tú nombras en el libro,
sí,
bueno, que se te parece a la otra.
Exacto. A mí me llama la atención
el arco.
Sí,
hay una cosa también, que cuando un hombre es muy grande y no es apoyado durante mucho tiempo por la sociedad dominante, no vamos a llamar a la sociedad general, parece que arrancan todo. Por ejemplo, un ejemplo que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver la idea. Cuando los romanos, al final, después de la guerra púnica y eso, ganan a los cartagineses, cuando llegan a Cartago, ¿qué cree que hizo? ¿Qué hicieron con Cartago?
Pues no tengo ni idea.
La destruyeron hasta los cimientos y encima echaron sal, como diciendo, nos ha costado tanto trabajo. Que la quemaron, le hicieron ceniza y encima echaron sal para que no pudieran ni cultivar en esa tierra.
Bueno, pero eso no lo hicieron solo los romanos,
no,
¿eh?
No.
Eso lo estamos haciendo todavía.
Pero tuvieron que reconstruir.
Pero cuando pasó con Roma, cuando los romanos, los cartagineses estuvieron en Roma, le pasó justo lo contrario. Cuando estaban ya a las puertas de Roma y la pudieron conquistar, se extasiaron y le dieron pena destruirla.
Yo lo que entiendo es que vieron las murallas demasiado altas.
También,
para lo que
hay versiones, pero que no, ni lo intentaron. Y son gente que llevaron los elefantes a los Alpes.
Sí.
Vamos a ver, alguien que lleva los elefantes a los Alpes no podrían haber machacado Roma cuando hubiesen querido en cierto momento. Porque,
sí.
Por eso, que hay cosas en la historia. Pues con este hombre, relacionándolo con él, él tiene una casa muy bonita, se supone 2 plantas, que tenía caballeriza debajo y todo, que de eso no quedan ni los cimientos. Parece que se han llevado todo. No han dejado nada. Lo único que queda, el arco ese, que yo ahí lo meto un poco, lo mistifico un poco, el arco, incluso hay una imagen que lo he reconstruido un poco, para cómo sería. Entonces era una especie como murallita que lo rodeaba, y él tenía su vide y tenía su alameda de entrada, en fin, que aquello era precioso.
Aquello no, era
un Edén.
Hoy día era un chalet para él.
Exacto, pero era tan bueno y no quería que se perdiera, que se lo ofreció al rey. No lo dejó a alguien conocido suyo, no, al rey nada menos, cuando el rey no le hacía falta, ¿no? Por eso, y se lo dejó a él. Y después creó una escuela de latín para Aracena, para enseñar a los bachilleres latín, y lo dejó pagado con su patrimonio, porque entonces había molinos, tenían una serie de heredad, que todo los rendimientos los dejó para financiar eso, que duró hasta hace un siglo o dos, en mantenimiento de eso. Así que tuvo la visión que tenía, además, que ya el rey lo ilusionó mucho cuando lo conoció, porque lo nombró de todo. Nuestro rey fue rey de Portugal por él.
Sí.
Convenció a los portugueses que tenía que ser él, porque su madre era portuguesa. entonces por derecho le correspondía, pero había ahí un religioso que se llamaba Crato, que estaba ahí a punto de conseguirlo porque tenía muchos partidarios ahí en Portugal, y le ganó con su dialéctica y explicando los derechos que tenía sucesorio nuestro rey. Y bueno, estuvimos reyes de Portugal.
Pues Felipe II vino expresamente a verlo a él, ahí a la peña de Arias Montano, a la Exacto. peña que todavía no...
Hay un mosaico allí, ¿verdad? Un azulejo que está representando eso.
Sí, ahí como...
Es decir, que Felipe II vino a
verlo, pero para encargarle eso, que bueno, tuviera su derecho al trono de Portugal.
Pues hay que pensar un poquito, porque ir a la peña, como porque hoy día tenemos una carretera en Europa.
De Sevilla.
Una carretera, ¿eh?
Pasando por Sevilla.
Sí. ¿Ya? Pero... Venir con los caminos que había entonces.
Sí, antes era todo con bestias y carruajes, sí, y tal.
Pero no, el monolito cosa. Lo pone, recuerdo de la visita del rey.
Había dos monolitos, queda uno nada más.
Del rey que era un emperador, porque claro. Felipe II no es un rey cualquiera. Y le encargó lo de. Y tuvo éxito, ¿no? O sea, España y Portugal estuvieron unidos desde 1581 hasta 1640.
Hasta la batalla. En la batalla Aljubarrota, es donde
bueno,
ya.
Te digo una cosa. España y Portugal estuvieron unidos. Es que nosotros, que yo soy de un pueblo fronterizo, estamos unidos. Yo he estado en Portugal y he pasado las fronteras con mis primos porque la finca de mi abuelo, que después pasó a mi tío, era frontera con Portugal. Y mis primos pasaban la frontera pues todos los días que querían.
Sí, pero fuimos al mismo país, digamos, sí, en ese tiempo.
Pero los que separan son los mandamás, los políticos. El pueblo no. El pueblo no separa. El que separan son los políticos. Que esto es para mí, eso es para ti. Oye, ya está, ya soy otro país. Yo he visto a los guardiñas, ¿eh? Venía la matanza de mi tío. Venía la matanza. Y los guardias civiles estaban allí también. Y a los guardias civiles le hizo mi tío una casilla para los días malos que se metieran de ellos. Así que, ¿quién separa? Separaban los políticos.
De esta forma hubo un tiempo en que lo que era el Imperio Español, vamos, Portugal no tuvo rey, y el Imperio Español incluía pues buena parte de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, buena parte de Europa, de Italia, parte de Francia, parte de Austria, parte de Alemania, y también Portugal y sus colonias.
Y Holanda también era, ¿no? Holanda también
la era. Parte de Flandes, claro.
La parte más al norte, ¿no? Esa era la que era...
La República Holandesa que se...
Esa se levantaba en armas porque lo hicieron política de ellos y querían ser independientes. Y entonces, pues, había la pugna, una parte era católica y otra protestante. Ahí estaba la pugna. Que usaron eso como... Lo que querían era una cuestión civil que le dieron un carisma religioso, pero realmente estaban en una guerra civil encubierta.
Pero vamos, allí estuvo, Arias Montano estuvo 5 añitos en Amberes, bueno, con el amo de Rotterdam como amigo.
Y la mano dura que tenía el duque de Alba, él la frenó un poco, porque ya, como no podía parar los tumultos que había tumultos constantemente, el duque de Alba ya dio un golpe en la mesa y dice, esto se va a acabar, y empezó a justiciar, y llegó él, y viendo que con eso no frenaba, sino que cada vez se enconaba más la cosa, llegó él y dijo, mira, mejor tratar con mano blanda, pero ya era muy tarde, ya se había resentido mucho la cosa, y no pudo evitar... Lo único que hicieron cambiar la dirección, relevaron al duque de Alba y pusieron una persona mucho más blanda, pero que tampoco sirvió para terminar con los tumultos del todo. Ya.
Bueno, hemos hablado de la iglesia que no estaba terminada. ¿Eso también viene en el libro?
No, eso viene porque decir que hay cosas, enigmas en la historia, ¿no? Al hilo de que, ¿por qué lo hicieron los jesuitas? ¿Por qué ese tamaño? Quedó inacabada porque tuvieron que marchar y tal. Pero que lo mismo que él estuvo, que una vez casi lo tomaron casi como hechicero, porque una vez tenía unos gambines allí y él hizo una mezcla química y los puso azules. Y entonces cuando lo vieron los del pueblo empezaron a atacar la campana, como diciendo que había hecho un milagro, que había convertido los masmines en masmines azules, y era simplemente química, que si él no sabía química.
Hoy día, el otro día, vi yo un reportaje, seguramente que sería en internet, y química, de un color, de otro, no sé si eran claveles o rosas.
Sí, cambian de color perfectamente.
Y cambiaron de color.
Pues eso ya lo hizo él, y además que él también sabía algo de cirugía, porque tenía un familiar que era cirujano y él le gustaba aprender medicina, no para ejercer, sino para saber. que era un conocedor de la vida increíble, ¿no? Era un renacentista puro. Lo que pasa es que lo que más sabía...
Esa es la idea, renacentista.
Puro.
Esa es la idea.
Es la idea, pero lo que más sabía es de la Biblia. Pero después, porque claro, yo no me he metido con la parte literaria de él, ¿no? Porque eso ya hay profesores de la Universidad de Huelva que tienen escrito, bueno, Canseco y muchos otros, que han escrito de él muchísimo, ¿no? Pero yo lo he querido es reflejar su vida, una parte de su vida y sobre todo el entorno que la ha tenido. Por eso lo que estaba diciendo antes Manolo, que me he metido en un renacimiento italiano, me he metido con una serie de cosas que son de su tiempo.
Pero es que este señor, era un fuera de serie.
Sí,
vamos,
sí.
Es que son personajes de eso que salen de vez en cuando.
Además conoció a Lope de Vega y decía que le hizo un poemilla que decía que de la sierra Arias Montano, donde era buen jamón serrano. le hizo una estrofita dentro de un verso, se acordó de él y lo puso. Porque él era prácticamente vegetariano, pero si usted lo visitaba, le invitaba a su casa, le ponía los mejores chorizos, jamón, que no le importaba tenerlo para los amigos. Pero él comía, se dice, muy poco al día, una vez al día, pocas veces al día, porque él a veces sufría lo que le pasaba a Alberto Durero. Sufría a veces de melancolía. La melancolía se suele decir que se le pasa a muchos sabios, ¿no? Que tienen periodo después de creatividad. Le entra un periodo de como de bajón, ¿no?
Y era Z, vamos, prácticamente.
Era Z, prácticamente.
Casi en una cueva, en contra de la idea del palacio.
Eso es, y además él valoraba mucho los eremitas, ¿no? Las personas que se retiraban, porque él necesitaba concentración. Varias veces se escapó de Madrid a su rinconcillo, como le llamaba la peña, uh-huh. Y el rey, cuando pasaba mucho tiempo, lo volvía a llamar otra vez, porque él daba, también sabía arte. Es otras cosas. Él empezó en Sevilla dibujando y estuvo en la escuela de arte. Antes de ir a la universidad esta de... lo diré. La de Madrid, la Alcalá de Henares.
Alcalá.
Que esa la antigua, esa dio, la Alcalá de Henares en latín era Complutum. Y de ahí vino Complutense. Y de ahí se pasó cuando creció a Madrid. Así que la Complutense de Madrid en realidad fue en la antigua Universidad de Alcalá de Henares.
Así que la raíz estaba en Alcalá.
Está en Alcalá de Henares. Es más, en Alcalá de Henares todavía tiene soportales de hecho en madera de su tiempo. Que se pueden ver las columnas y el techado de madera. Y es más, como había mucho comerciante entonces judío que todavía no sabían, que se habían quedado, se habían cristianizado, miraban a veces desde arriba para ver si venía gente desde abajo, tenía una especie de tablita con un cristal para mirar quién llamaba en la puerta. Curioso, como era madera,
bueno,
cosas curiosas.
El videollamada.
Sí, pero que lo tenía como en el techo de las columnas, no ya, lo tenía en la puerta, sino que podían ver quién llamaba desde abajo, pero directo, ¿no?
Sin, ya.
Equivalente a la videollamada.
Sí, sí,
pero en aquel tiempo, estamos hablando de 1500 y algo, ¿no?
No, es que...
ya eran anticipados. Y además, siempre se han destacado. Yo al principio hablo...
¿Cuándo nació Benito Arias?
1500 y
27.
Algo. 1527, ¿no? Mira...
¿Y murió después?
En 1598, pero... son los mismos, el mismo periodo que vivió Felipe II, o sea, nacieron y murieron los dos.
El mismo año. Qué curioso, ¿verdad? De menos, no. Hermanos de fecha.
Sí,
perfectamente.
¿Cuántos añitos tenía cuando murió?
¿Sobre el descubrimiento dijo ver algo? ¿Tuvo...?
¿Del descubrimiento de las Américas?
Sí.
No especialmente. Ahí,
no, porque tuvo poco tiempo, vamos.
No, porque, bueno, el hombre, como verás, muy ocupado. El que tuvo mucho interés en las Américas fue Cervantes, porque también me meto con Cervantes, sobre todo con el padre. Porque no hemos hablado de los atempori, que son personajes muy importantes. Los atempori son personajes que se mueven en el tiempo. Y pueden ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los atempori se dan cuenta, visitan al padre de Cervantes y le dice que cuide mucho al hijo, que en el futuro va a tener mucha trascendencia. Porque después de la Biblia, uno de los libros más leídos es El Quijote.
Ya.
Entonces dice, tenga cuidado, como diciéndole, tenga cuidado con el hijo, que tiene que escribir un libro que como lo maten...
Entonces no lo escribe.
No lo escribe. Entonces los atempori ven varias líneas de vida. Y en una de esas líneas, Cervantes muere.
Explica lo que es una línea de vida.
Exactamente.
Una
línea de vida lo explica Manolo que lo ha leído, ¿no?
No, que si intervienen de una manera, ocurre una cosa, pero si intervienen en la historia de otra, ocurre otra.
Eso
y
es.
Lo que iba a ocurrir, lo que tenían que evitar es que muriera.
Sí, que muriera joven, claro está.
Que muriera en la batalla de Lepanto, concretamente. Que nada más que terminó herido porque lo
entrenaron. Lo avisaron con tiempo.
Que ya podían haber intervenido más y no había terminado ni herido.
Ni herido. O sea, bueno. Y llegaron hasta ahí, ¿no? Date cuenta que nada más que. Porque él estaba tirando cuando le pasó la herida del brazo, que no quedó sin brazo, quedó gafo, manco. Así que no podía moverlo, pero no perdió el brazo.
El brazo seguía.
Lo que pasa es que no tenía habilidad.
No tenía fuerza.
Nada, no.
¿Qué brazo fue?
No estaba. El izquierdo creo que fue. Entonces, ¿qué ocurre? Los que hacen los atempori, que para que no lo mate, porque en otra línea de la vida lo matan, el cañón ese o el tiro le da y le dan en el centro, en el cuerpo, le dicen que se ponga, estaban metidos como en un barco de estos que se tira al agua cuando se hunde el barco,
sí.
Y desde ahí estaban tirando con arcabuces. Y entonces, en vez de decirle que se pusiera en el centro, le dijeron que se pusiera en un extremo. Y claro, pues entonces le dio de refilón, no le dio de lleno el cañonazo o el tiro.
Pero, bueno, entonces, yo a eso lo digo que son que ven.
Ven el futuro y posibles líneas. Después, según la física cuántica hoy día, se sabe que tenemos varias líneas que, y la que conocemos es una de ellas, pero que puede que otras líneas vayan por su cuenta en otra dimensión. Ya nos metemos ahí con la física cuántica.
En eso ya no...
Eso es muy difícil ya, pero vamos, lo he usado como argumento para poder decir diferente. Hay también otro personaje que es muy querido, que bueno, que hay una asociación, incluso se celebra el día de, que es el Capitán Cuellar. Capitán Cuellar, cuando la Armada... que no se llamó nunca la Grande Invencible Armada, eso fue cosa de los ingleses, el nombre ese de la Armada Invencible lo pusieron los ingleses, como diciendo, le hemos ganado la Armada Invencible, como es invencible le hemos ganado, y se ponían la medalla, no, se llamaba la Grande y Felicísima Armada, era el nombre en España.
Pero y todo el mundo la conoce por lo invisible.
Porque lo pusieron los ingleses, y ellos venden mejor que nosotros. Nada más que por eso. Igual que hay otro caso, que este hombre de Blas de Lezo, que hicieron una medalla conmemorativa, que como que la habían ganado, porque iban una flota para allá, y él estaba en Cartagena de India, y él tenía muy pocas defensas, y dieron por hecho que lo iban a machacar, y después no les ganaron, tuvieron que salir huyendo. ¿Y qué hicieron con la medalla? Esconderla. Porque además al hombre le faltaba una pierna, le faltaba un ojo también, y eso, y lo pusieron entero en la medalla, y que la habían ganado. Y ni era, estaba entero el hombre, ni la habían ganado, ¿entiendes? Es decir, que la propaganda a veces anglosajona es
bueno, curiosa. Aparece en el libro eso unas cuantas páginas, que se pasa fatal con el capitán,
con el capitán Francisco
de Cuellar, que es prácticamente uno de los poquísimos que se salvan del desastre.
Exacto, pero estuvieron como con los conejos, ¿verdad? Pero, a la caza de él.
Sí, todo el que lo ayudó lo mataron los ingleses, vamos.
Sí, sí, fue una cosa, y es más, está puesto...
¿Cuántos barcos llevaba la Armada Española?
Uf. Aquí viene en el libro, pero yo de memoria no me lo sé.
Según los autores, uno de 100, como mínimo, más de 120, y como máximo, sobre los 160. Vale. Oscila, porque es que habían dos tipos de barcos, bueno, tres. Estaban los barcos de guerra auténticos, que se nombraban por el número de puentes que tenían y por los cañones que tenían banda. Si un barco, cuanto más desplazaba en tonelaje, más puentes tenía y más cañones, era más potente. Vale. Pero ¿qué pasa? Eso tiene una contra, que era muy pesado. Entonces, para moverse...
avanzaban menos.
Menos, y le costaba mucho maniobrar. Sin embargo, los ingleses, como eran en ese tiempo más pobres, barcos más pequeños, pero más ágiles. Entonces, y cañones de menos calibre. ¿Qué pasa? Que ellos cañoneaban mucho, pero con poca potencia, sí, poco impacto. El impacto era mucho menor. Según cuentan muchos narradores, que nada más que los barcos españoles hundieron uno a cañonazo, uno solo. Porque ellos hacían un ataque que era escaramuza. Ellos atacaban y se iban. Y huían. Se atacaban y se iban. Claro, los barcos tan grandes.
De guerrilla, vamos.
Guerrilla. Los barcos grandes no podían perseguirlo porque iban en formación. Lo único que estropeó la formación fue la tormenta esta que hubo y tal, si no, no podían con la Armada, imposible. Sin embargo, ellos en toda Inglaterra, en toda la isla, dieron una alarma para que todos los barcos, las chillas y todos estuvieran en las costas preparados para cuando... Y porque ellos esperaban la invasión de la isla. Sí. La prueba está que nuestra Armada llevaba muchos matrimonios, llevaban semillas, llevaban no solamente caballos de guerra, sino llevaban caballos, porque estaba una parte que era ejército y otra parte que era de colonización. Llevaban caballos para labrar la tierra y todo.
Dice que lo que querían era hacer una invasión.
Es una invasión total, y ya deja colonos incluso, vamos, que eso estaba pensado así.
Que fuera parte de España.
Eso de los colonos, yo no lo sabía, yo escuchaba la Armada Invencible, pero hombre.
Sí, porque ya ese detalle, como ha quedado un poco oscurecido, como no hubo una victoria así apabullante. Es más, una cosa que no cuentan los ingleses, porque después hubo una contraarmada, que los ingleses hicieron lo mismo y no fueron capaces de arribar a España, porque lo echaron desde Galicia como desde Lisboa.
De hecho, la guerra anglo-española, que sigue unos años más, sí, la firma Inglaterra apresuradamente como si hubiera perdido.
Exacto. Es decir, que en realidad no se sentía tan victorioso. Y es más, lo que pasó con la Armada, ellos no se enteraron realmente, como no había medio de comunicación como hoy día, ¿no? Internet, la prensa y eso, mucho más tarde de lo que había pasado a la Armada. Veía que algunos barcos habían ido, pero no sabía los que habían naufragado en la costa irlandesa, no sabía los que habían vuelto, volvieron casi más de la mitad, ¿eh? Y alguno, el caso de Oquendo fue el más penoso, porque Oquendo, que era uno de los capitanes del norte, que estaba acostumbrado a la mar brava, a barcos duros, hay barcos que estaban hechos a la quilla de un árbol, un solo tronco. A ver quién rompe eso. Es decir, que no eran tablas, sino era un árbol allí, hecho con la forma de la quilla.
Un buen árbol.
Un árbol enorme, y entonces pues eso era casi indestructible, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando llega este hombre a España, después de haber sufrido todos los avatares, de dar la vuelta, de pasar galerna, tormenta, murió a los tres días y no estaba herido. Pero murió de sufrimiento.
Vaya.
De lo que pasó.
Total, que no, poco nos contaría en esos tres días, desde luego.
Fíjate, pero sin embargo había los diarios de a bordo y tal, y sobre todo el capitán Cuellar, lo que yo he novelado, está basado en una carta que le escribe él al rey. Porque él después vive mucho más, se mete, están en otras batallas, llega a estar en América incluso. Vamos, que este, sí, el capitán Cuellar fue un hombre épico, ¿no? Realmente. No sé cómo de él todavía no han hecho ninguna película, porque, vamos, se la merece, ¿verdad? Porque...
A lo mejor no tiene tanto garra en la pantalla. Un poquito más...
Es más, en Irlanda se celebra, hay un puente, el puente español, y hay una piedra y todo, porque a los que cogían, a los españoles que cogían, vamos, los mataban sobre la marcha, y una vez hicieron un montón que cayeron, lo enterraron en una playa y después salían los cadáveres, ¿no? Los huesos de donde lo había enterrado, que era una playa cercana, en Estrecas, creo que se llama Estrecas, la playa
en
aquella.
En Irlanda del Norte todavía puedes visitar tú un galeón español, sí, no sé si se llamaba Galicia o algo parecido, que está al lado de la Calzada de los Gigantes.
Exacto.
Y hay todo un museo puesto allí con sus películas y con todos los restos del barco.
Claro. Sí, sí. Había también una anécdota que cuenta, esa no la digo en el libro, que cuando algunos que lo cerraron mucho tiempo, que lo dejaron morir de hambre en una especie de barracón, hay una idea muy... que después parece que lo cogieron los nazis, ¿no? Y tal. Bueno, pues se dieron cuenta que uno de los soldados que murió era una mujer.
Porque iba a disfrazar, como...
Exactamente, era. Porque había mujeres que eran guerreras y les gustaba la milicia, y se dieron cuenta una vez que murió que era una mujer. Sí, que creían que eran todos hombres y no eran todos hombres.
Una mujer de adelantar
su
tiempo.
De armas tomadas.
De armas tomadas.
Adelantar su tiempo. ¿Qué es lo que iba a decir?
Bueno, entre...
El hilo que no he tocado nada, que tú sabes que he tocado en historias muchas cosas que no...
No, tú has tocado ahí también el Cantar de los Cantares, la Inquisición, el misticismo español, hablando...
Sobre la Inquisición, porque hablamos de la Inquisición, parece que me cogía y cortaba la gañota inmediatamente o quemaba. ¿Eso fue así?
España mató menos que los alemanes.
Mató menos brujas, porque la Inquisición hacía cazas de brujas en toda Europa y ahí a las mujeres...
Es que tenemos dos versiones. La Inquisición, la cazando brujas y demás. Pero creo que fue un historiador que dijo que no, que son muy exagerados. Que sí, que aquí en no sé cuántos años duró la Inquisición, que había muerto...
Bueno, aquí duró bastante, porque es que hasta en el 1812 la volvieron a instaurar, Fernando VII.
Pero aunque no habían muerto tantos como dice la leyenda.
Depende de lo que hablemos. Si queremos compararnos con las brujas que mataban en Alemania y en Francia, en Inglaterra, aquí relativamente poca. Pero si hablamos de pureza de fe, de persecución del que era sospechoso, de, por ejemplo, el Arias Montano, ¿no?
Sí, no, ya.
Teresa de Jesús.
Fray Luis de León también.
Fray Luis de León. Es que no hay uno de todo este libro que se van nombrando a gente. Savonarola lo mataron.
Pero...
que era un cura.
Pero bueno, se señalaban con el dedo, pero no se los cargaron. Porque a Arias Montano se lo cargaron.
Arias Montano no, lo salvó.
A Santa Teresa tampoco.
Lo salvó de estar encarcelado de por vida el rey.
Yeah.
Al otro no lo salvaron. Al obispo más importante que tenía España, el de Toledo, ese pues estuvo prácticamente toda su vida en la cárcel. Cuando lo sacaron,
salió,
le quedaban 6 semanas de vida.
Salió para morir prácticamente.
Pero yo creo que eso, no sé, no serían las envidias del mando y demás.
Yo creo que si en aquel tiempo nos tocara a nosotros escribir, tendríamos un miedo enorme que lo que escribiéramos no se pudiera tomar como asunto de falta de fe. Porque Arias Montano, ¿qué escribía? Una Biblia. Claro. ¿Qué le pareció? Que la había traducido un poquito judaizante. O sea, que había seguido demasiado el arameo, que es como está escrita la Biblia, está escrita en hebreo.
Claro. ¿No? Que no cambiaba nada. Decía, oye, aquí dice pan y yo pongo pan.
Pero no coincidía con la Vulgata.
La habían traducido al latín, mal traducida, en el siglo V.
Claro.
Y se consideraba que el latín era una versión más auténtica para el verdadero católico que la verdadera Biblia.
Era cuestión de ideología.
Y entonces, por eso nada más te podían perseguir, torturar, meter en la cárcel, preguntarte si eras judío.
Mira, estaba tan prohibida que la Biblia, cuando las primeras Biblias que se pasan al castellano, al romance, estaban prohibidas.
¿Las primeras?
Sí, no podían leerse. Entonces el pueblo, había hay una anécdota que había un hombre que se dedicaba a hacer contrabando desde Flandes, estaban pasadas al español, a traerla a España, esa Biblia. Pero cuando una vez lo delataron, y ese murió encarcelado. No salió de la cárcel por vender Biblia
castellano. Que no eran las correctas.
No, y porque no se podía, estaba prohibido leer la Biblia en castellano. Solamente estaba autorizado el clero. Por eso las Biblias antes se decían en latín, hasta hace poco.
Si no, bueno, las misas.
Las misas con todo duró en latín, hace poco. Y entonces estamos hablando de 1500-1600.
Si no, no, bueno, todos nosotros hemos escuchado misas
además,
en latín.
El cura mirando de espalda.
Exacto.
Eso, ¿por qué? Porque era una cosa reservada. Bueno, y otra cosa que era gravísima, en el libro lo toco varias veces, como sabe Manuel, que la mujer no podía tocar temas bíblicos. Eso era anatema. Y la que lo hacía, pues tenía una crítica, vamos, no la dejaban. Es más, hablo de Santa Teresa, pero las que lo pasaron mal fueron las discípulas de Santa Teresa. Es así que lo pasaron mal. Prácticamente le tuvieron que irse de España a seguir haciendo el apostolado. Aquí no la dejaban porque la veían unas mujeres que eran cultas, y las mujeres cultas no estaban bien vistas.
No, normalmente no. Bueno, no en aquellos tiempos.
No. Las que sabían varias lenguas y conocían la Biblia, que la podían leer en latín y entenderla. Eso, muy mal, muy mal. Es más, las monjas no podían tener un rincón privado. El confesor no lo elegían ellas, se lo imponían, que tenía que ser. Por ejemplo, una tenía un confesor, no me gusta este señor, porque por lo que sea, ¿no? Bueno, me puede poner otro, como el médico. No, si no te gusta un médico, cambiar. No. Ese. Así, esa era la disciplina, ¿no?
No, hay cosas muy...
Y a este hombre, al místico que le llamaba, porque era muy bajito, Santa Teresa, medio hombre, porque era muy bajito, el San Juan de la Cruz, vale. Estuvo a punto de morir. El misticismo lo tuvo ya casi más muerto que vivo. Uh-huh. Estaba ya más para allá que para acá. Y entonces él estaba ya casi en la gloria.
Pero Luis de León también estuvo preso.
Sí, igual. ¿No? Pero este hombre, ya te digo, lo estuvo cinco veces mucho tiempo encerrado, y menos mal que se vino a Andalucía escapándose, y después de muerto, pues quisieron destrozar el cuerpo para tenerlo como santo, sí. Pues todo el mundo ya se disputaba, y en vida lo pasó fatal.
Y después, cuando te mueres, te vamos a repartir como si tuvieran...
Igual. Sí.
Tú te llevas una oreja, yo me llevo una pierna,
el otro... Dedos, nunca están completos, siempre están pedazos por ahí repartidos por la geografía. Bueno, y otra cosa curiosa, que no tiene nada que ver con los santos, es que el hermanastro de Felipe II, vino, lo cortaron por la trozo y lo fueron trayendo de un sitio a otro, porque en realidad se dice que Felipe II tenía miedo que reinase Juan de Austria, que era mucho más valeroso que él, ¿no? Era más arrojado, y había cogido, parece, más los genes de Carlos V, que no lo hubiese cogido, ¿no?
Y le hicieron pedazos.
Sí, para traerlo, porque para transportarlo, después lo pusieron todos juntos, diríamos, pero para traerlo de tan lejos, como una especie de arca, para traerlo de norte a sur y tal, estuvo una serie de incidencias que muy extraña, y además murió prácticamente desangrado, porque cuando pidió refuerzo, que estaba en Flandes, no se lo mandaron, y entonces murió por falta de ayuda, cogió una fiebre y tal, y unas hemorragias que tuvo, una disentería, prácticamente una disentería exagerada, en la que lo mató, ¿no?
Era mortal en aquel tiempo.
Claro, y como no fue en lucha, hay un dicho que cuando un soldado no muere en lucha, en batalla, que murió por enfermedad, pues no a todos lo hacen, pero a muchos sí, cuando son de cierta fama, como en el caso de Juan de Austria, en la tumba, que es de mármol, el guante no está puesto acá en la mano, sino que está al lado. Eso indica que no murió en lucha.
Cuando muere en lucha...
En lucha tiene guante puesto.
¿Y lo del caballo, cómo es el cuento? Porque lo del caballo también... tiene una...
Como tenga puesta la posición.
Si tiene las
dos patas... Muere en batalla, o si muere a resulta de las heridas recibidas en una batalla.
Vamos a ver, si muere en batalla, ¿el caballo tiene nada más que dos patas?
Sí.
Si muere después porque está herido, ¿tiene tres?
Exactamente.
Y si tiene las cuatro, es que no ha ido ni a la batalla, ¿no?
Normalmente, es como glorioso, pues como marchando, nada más.
Sí, pero vamos, este no ha visto la batalla nada más que en fotografía.
A mí un amigo me preguntaba, ¿y por qué no lo pone con una sola pata?
Si con una sola pata.
Ya de circo, entonces, ya de circo casi.
Sí, yo eso no lo sabía exactamente... ¿Cuántas patas tenía el caballo para...? Sí.
Bueno, antes lo que también, otra cosa que se hacía mucho, que me ha venido, que era encargar misas. Antes se hacía, por todos se encargaban misas para el alma después al cielo.
Todavía lo hacen, ¿eh?
Sí, bueno, pero era mucha, una cantidad. Hay veces que eran miles de misas, miles.
Sí, que las dejaban
y también para... el lugar, era muy importante el lugar que se ponía dentro de la iglesia, lugar santo, lo más privilegiado era en el altar, delante del altar, eso era... Más que los reyes y los infantes y mucho más.
Y los pobrecitos ahora vamos a la iglesia y los pisoteamos, ¿no?
Exacto, para que esté lo más cerca de Dios. Hay una cosa que yo lo he quitado en el libro, que es cuando yo tengo unos capítulos, porque iba a ser muy extenso el libro, del Escorial. En el Escorial estuve también trabajando casi un año, y eso lo he quitado porque iba a ser enormemente largo el libro. Y Felipe II, que el Escorial para él era una obra que era uno de los primeros edificios grandes, multifuncionales, porque lo mismo servía de biblioteca, que era iglesia, que era centro de instrucción de los monjes, centro de cultura, ¿no? Es decir, que era también un sitio de reposo. Es decir, que tenía de todo. Porque la obra que tenía hidráulica, la especie de que tiene allí, ese lo hizo también un ingeniero muy bueno que tenía en España, que lo mismo que en Aranjuez, ¿no? En Aranjuez gasta tanta agua, en lo de Aranjuez, que necesita un pantano para alimentar toda esa fuente a la vez. Y ahora, actualmente, un día al año se encienden, ¿no? Bueno, centrándonos en Felipe II, él, su habitación, cuando ya al final tenía la gota y demás, ¿no? Porque él no comía nada más que, sobre todo, carne de caza, pues claro, cogió la gota, como es lógico, como su padre, ¿eh? Y
pero
claro,
la gota no se cae con la gamba.
También, también. Pero con la carne también, sí, ¿no? Solo carne.
Hay un pequeño error. Tiene que haber un problema metabólico.
Para que le dé.
Que dé problema con las purinas, con el metabolismo de las purinas.
Ajá.
Y luego ya, el que tenga el problema metabólico, claro, si come carne de caza.
Constantemente.
O mucho marisco.
También, claro, también.
Purina, él, pero el que no lo tenga ese problema metabólico, se puede adaptar y no le va a pasar
nada. Y no le pasa nada, ¿no? Pues él cazaba con ballesta en la herrería, en los alrededores. Y hay una cosa muy curiosa, que era que la casa primera, mientras estaban haciendo el escorial, todo el mundo le gusta tener una casa cerca de donde hacen el palacio, ¿no? Pues se la compró a su bufón. Al bufón le compró la casa al lado de donde se iba a hacer el Escorial, ¿no?
¿Y por qué tendrían los reyes los bufones? Bueno, el cómico.
Bueno, eran sus cómicos, era su entretenimiento, porque eso viene de muy antiguo, ¿no? Viene ya desde, bueno, el siglo XI y tal.
También era un hombre de confianza, ¿eh?
Hombre, también. Bufón, además, el único que no tenía que pedir permiso para entrar en la sala donde estaba el rey, ¿eh? Tenía unos privilegios bastante grandes. Y bueno, pasando a otro bufón, tú sabes, le dijo el bufón del que hizo Medina Zahara al gran jeque, al gran sultán de eso, que le dijo, cuando le dijo, después estaba terminada la obra, algo que queda es unos restos un pequeño, pero es que el palacio era gigante, ¿no? Medina Zahara. El bufón lo que le dijo al sultán, lo que le dijo.
Porque sería alguna burrada, seguramente.
Sí, dice. Qué pena esto tan bonito, la cantidad de ruinas que van a salir aquí cuando se destruya. Eso no me quedó, puede ocurrir un bufón decirle a un sultán cuando está en pleno esplendor, todo aquello construido.
Lo de...
Ya estaba augurando cómo iba a quedar la ruina, ¿no?
Lo de Lepe es cierto o una leyenda. El rey de Lepe, el que... ¿Sabes lo que es?
Lo del rey, a ver, yo conozco que... sí, eso lo he oído muchas veces. Yo no sé si es cierto, ¿no? ¿Tú piensas que es cierto? Yo lo que sí sé es que hay un pueblo en el sur de Inglaterra que se llama Lepe.
Sí, eso sí.
Que está allí, Lepe, y eso es verídico.
Yo creo que es cierto simbólicamente. Vamos,
simbólicamente, sí. Bueno, listo, porque listos son.
Ese día que reinó, no creo que pudiera hacer grandes cosas. Que lo dejaron vivir en el palacio, poco más o menos.
Por lo que he leído y escuchado, creo que como era el cómico, digamos, del rey, y le pidió si ganaba una partida,
sí,
que fuese rey por un por un día, y se la ganó, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, al día siguiente puso los pies en polvorosa, porque dice, este me corta mi gañote, pero vamos, ¿cómo se le ganó? Eso es
yo leí la otra parte de la leyenda, pero sí, creo que...
¿De la leyenda o de la historia?
La leyenda tiene que ser eso, que ha habido personas, vamos, de Lepe, como su audacia y su eso, ¿no? Lo mismo que Lepe en todos los libros antiguos medievales y eso, tenía fama, y Lepe y Cartaya, ¿no? Estaban cerca, por los higos y las almendras. En todos los sitios,
El higo de Lepe,
y la almendra tiene una fama desde... Desde el siglo 1100, 1200 hasta ahora, porque el mapa es antiguo, pone los frutos y pone eso.
Sí.
Así que lo mismo y el carácter emprendedor de Lepero igual, porque también muchos de Lepe fueron, lo mismo que de Cartaya y de Palo, fueron a las Américas.
Bueno, José Antonio, sí, yo te voy a hacer una pregunta, que estamos hablando aquí un montón, ¿sí? Y nos queda todavía mucho. El libro lo presentaste.
Sí.
Bien, ¿dónde pueden adquirirlo?
Mira,
por lo menos para aquellos que nos estén escuchando, que sepan.
En Huelva es bastante librería, ¿no? Está en Belva, está en la librería, está que está como en la calle Concepción, ¿cómo se llama? La
de las monjas.
Donde tú presentaste.
Donde yo lo presenté, pero se me ha olvidado el nombre también.
Sí, es que tiene un nombre es un nombre de un libro, además. El Dorian.
Dorian.
El retrato de Dorian
Gray. Mira tú.
Es la librería Dorian, por ejemplo, también. Y también ya, como lo metí una distribuidora grande, ya lo he visto anunciado hasta en Perú. Es decir, que nada más que poniendo Benito Arias Montano, bueno, el nombre del libro, ¿no? Arias Montano, no Benito, Arias Montano, Los Peregrinos del Tiempo, ya viene ahí un montón de librerías que lo tienen.
Vale, pues estupendo.
Sí, que no,
por lo menos aquellos que
no es difícil conseguirlo.
Y los que nos van a escuchar después, que sepan dónde pueden adquirir.
Yo el primer sitio que lo llevé en Huelva, que de gustar los autores nubenses, fue en Belva. La librería Belva lo acogió muy bien, y en la Feria del Libro tuvo mucha aceptación, porque yo he hecho autopublicación, que no es publicación por una editorial.
¿A que tú lo has hecho?
Sí, lo he autopublicado. Si mira, wow, mira la primera portada, la página, ahí verás que la página la he diseñado yo, la portada, el formato, todo lo he hecho yo dentro del libro. Entonces, por eso he cogido una distribuidora, porque al no tener editorial, la editorial se encarga de distribuírtelo. Pero cuando es autopublicación,
sí, pero
yo puedo pagar una distribuidora y ella se encarga de distribuirlo.
¿Ya? ¿En Amazon también?
Lo han puesto en Amazon ellos, mi distribuidora. Incluso lo han puesto más rebajado en Amazon.
Bueno.
Sí, que, pero ya yo soy todo.
5%.
Ya no depende de mí. Ya depende me compra. Porque yo lo doy a la distribuidora, ellos me cobran una cantidad y en esa cantidad va incluida lo que. Ellos pueden hacer lo que quieran.
A la distribuidora, tú le dices, este libro te lo doy.
Ellos me ponen un coste por distribuirlo. Y ya en su coste ellos pueden hacer lo que quieran después. Incluso si quieren, lo pueden poner a mitad de precio. Pero porque no, a mí me han pagado ya mi parte.
No me entero muy bien. Me entero yo muy bien. Vamos a ver, yo vi este libro, por ejemplo. Yo este libro me lo ha editado, me lo han hecho aquí en Huelva.
Sí.
Lo más barato, porque aquí no ha intervenido nadie, nada más que yo y la papelería que la ha hecho.
Eso.
Y me ha llevado un precio.
Sí.
Ahora, yo este libro puedo llevarlo a una distribuidora.
Claro. Te lo tengo y le dicen, por ejemplo, mira, pues del libro, por poner un ejemplo, me tiene que dar 55% del coste del libro al público. Ellos entonces dice a ti, tú tendrías que detraer para ver el beneficio que tiene la parte que te ha costado a ti imprimirlo, suma eso a lo que le has dado a la distribuidora y lo que queda es lo que te queda a ti. No
sé, porque bueno, yo en ese caso no estoy, no lo conozco bien.
Yo no puedo andar
esto. Queda en realidad muy poco, porque si paga la impresión y paga este por ciento tan alto, al final te queda muy poquito. Bueno. Porque cuando ganas realmente es cuando hace mucho y el coste de la unidad vale muy barato.
No, este no se lo puedo dar a ninguna distribuidora, primero porque ya creo que no quedan prácticamente nada. Pues a ti te hubiera interesado. Yo esto lo presento a mi pueblo, en un pueblo pequeñito, allí iba todo el pueblo y aquello fue, no te veas.
Y compran.
Sí, yo se lo he dejado al colegio de los niños de allí, que han sido los que han intervenido. Uh-huh. Por aparte también estuvieron leyéndolo personas mayores. Pero digamos que el mogollón fue niños del colegio desde 7 añitos hasta 13 años, que era la mayor. Y después se ha puesto un precio simbólico, un donativo, y los donativos, los que estaban vendiendo los libros eran los niños. Una madre, un padre estaba allí vigilando por si las moscas, ¿no? Pusieron un precio simbólico, los niños los vendían y todo lo que se recaudó para el colegio, para que compraran pues, un ordenador o si querían hacer un viaje para conocer a Rábida o algo.
Ahí lo que hiciste fue una donación de libros y que las ganancias...
No, yo este es el tercero y yo, el primero, ya lo he dicho más de una vez, el primero fue para la hermandad de San Sebastián de mi pueblo. Ellos se encargaron de pedir un donativo, ¿no?
Antonio, pero ¿cómo pagas tú los gastos del libro?
¿Qué? Porque mira, este lo ha pagado el ayuntamiento. El primero lo pagó la Junta de Andalucía, porque tenía un conocido ahí, y entonces lo pagó la Junta de Andalucía. El segundo lo pagó la Diputación, y este lo ha pagado el ayuntamiento. Pero yo no he cogido por venta de libro nada.
Pero tampoco te ha supuesto un gasto, está bien.
Porque claro, si yo cobro algo por el libro, hombre, si me lo han subvencionado, yo no quiero nada.
Yo me hubiera conformado con no coger nada.
No, pero eso pasa que tú que estás en este mundo también sabes perfectamente que hay muchos escritores que lo ponen a la venta y que saca un dinero.
Sí, claro, sí, le dan el 10% de lo que venda. Si vende 1.000 libros y de cada libro saca un par de euros, pues ahí tiene 2.000 euros, pero si vende 10.000 libros, pues ya tiene 20.000.
Si me aseguran que van a vender 10.000 libros, entonces se lo doy a una editorial de esta.
La verdad es que la mayoría no venden ni 500, esa es la verdad.
Antonio, mira, te voy a decir una cosa que es curiosa, porque hay una serie de enigmas en el libro, que esto está pensado también para los adolescentes, ¿verdad? Uno de ellos es que en el Quijote, Cervantes nunca dice el lugar donde nace el Quijote. Y entonces él ha hecho un marketing en aquel tiempo, te explico. Y le pregunta que por qué no ha puesto el sitio donde nace Don Quijote, el personaje central de la novela. Y dice que es para darle más importancia a los lugares que son posibles que habían nacido.
Es decir, que nadie puede decir, ha nacido aquí.
Exacto. Bueno, pero para que se beneficien todos los pueblos. No lo hace por decir, pues no lo digo y ya está.
No quiero acordarme, decir.
No, exactamente, no quiere acordarse, lo hace queriendo, como diciendo, para que todos los pueblos de entorno de La Mancha tengan fama.
Todos quieren.
Y si te lo apunta cualquiera, pues diga, pues mío. El otro dice, no, pues mío. Y algunos ya tienen su habitación. Yo he estado mirando en internet y uno tiene la habitación de aquí lo escribió, aquí él vivió, aquí. Y es verdad, todos tienen algo. Sí. Hay un pueblo yendo Agua Dulce. que por ahí pasó el Quijote, sí. Y recobrando para la Armada, uh-huh. El Cano y todo eso, que por eso nos metieron en la cárcel de Sevilla, porque creía que habían metido la mano. Y yo creo que no, yo creo que le llevaban mal las cuentas. Sería muy despistado porque él estaría escribiendo mucho y teniendo poca cuenta, las cuentas poco claras. Y en ese momento pues le salieron el guante y lo metieron en la cárcel, estuvo unos añitos allí. Es más, allí se supone que empezó a escribir el Quijote, aunque no lo acabara allí, pero que le trajo eso. Entonces, yo aquí, como dice Manolo, un poquito de ensayo, me he arriesgado y por lo que dice en el Quijote he puesto un pueblo.
A ver si te van a meter a ti también.
He puesto un pueblo. Y el pueblo, verdad, lo he referido con una letra,
no
que está
vaya,
ahí.
No lo vaya a presentar el libro de los demás pueblos.
No, yo pensaba presentarlo en ese.
No, en ese puede ser, pero los demás no te vean.
Los demás van a venir con garrotillos a ver.
Bueno, yo lamento mucho teneros que decir una cosa. Tenemos que marcharnos, ha pasado una hora, ¿eh? Así que, José Antonio, pues si quieres decir dos palabras, y lo mismo le digo aquí a José Manuel.
Pues,
solo dos palabras para terminar.
Mira, que ahí tiene mucha simbología, y una que estuvo apuntando también antes Manolo, es que la espadaña coincide con el altar del Escorial, el altar mayor, tiene la misma forma. Y entonces...
¿La espadaña?
La espadaña que está allí en la peña,
sí.
El altar mayor del Escorial tiene la misma forma.
La misma forma.
Y es porque en la afición, él le pide a Juan de Herrera, el último arquitecto que tuvo el Escorial, que le haga algo para recordar de cuando estuvo en el Escorial. Y entonces Juan de Herrera le diseña la espadaña.
Ya.
Es ficción, pero ya bonito.
José Manuel, sí. Dime algo ya, sí. Con un minutito, porque no tenemos más.
Bueno, en Huelva está la Biblioteca Montañana, que es del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, que la dirige Luis Gómez Canseco y tiene la mayor colección de áreas montanas, de montañanas del mundo. Y la parte que más me gusta a mí del libro, y no hemos hablado de ella,
es
la Academia Florentina, los Medici y todo lo que era el desarrollo del Renacimiento en Italia. Es una parte preciosa, y con la historia también de Miguel Ángel y Vittoria Colonna, Rafael y Margarita Lutti. Hay parte muy bonita de prosa poética.
Manolo, ¿cuántas personas ahí puede haber en total?
Pues yo tengo aquí esta lista que digo, si me da tiempo, le voy leyendo y que me vaya parando y me hable de alguno de
hay
ellos.
Hay más de 50, ¿verdad?
Sí, están bueno, aquí. Y en negrita están los 20 o 30 para ir por.
Manuel, que hay más días que olla, como dice en mi pueblo.
Muy bien.
Ya vendremos otro día y tú no tires los papeles.
No.
Uno tiene los papeles. Bueno, pues diremos buenas noches y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Buscaremos algún invitado para que nos cuente algo, nos cante algo o nos lea algo. Vale, hasta entonces, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
De pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8, con Antonio Escudero.